¿Cómo están? Saludos para ambos y para los oyentes y a las órdenes.
Bueno, doctor, primero que nada, ¿cómo les tomó la decisión de esta Cámara de Apelación y, bueno, qué medidas van a tomar?
Nosotros teníamos, no te puedo decir la certeza, pero sí teníamos la sospecha de que podía darse una situación como esta que se dio el día de ayer. Sí. ¿Y por qué te refiero? Simple razón, en el país no conocemos todo, ¿verdad? Estaban dadas las condiciones para que el tribunal confirmara el fallo de primera instancia que declaró la inocencia de mi defendido Dani Urán. Y cuando la resolución estaba por salir, tomamos conocimiento nosotros que los camaristas volvieron a solicitar la misma. Que fue justo el lapso donde se dieron estas imputaciones por estafa en diferentes fiscalías, ¿verdad? Que también tomó estado público. Entonces, cuando sucedió eso, nosotros ya comenzamos a hablar con el arquitecto Urán y comenzamos a manejar la idea de que evidentemente podían lavarse las manos por el hecho de que estaban surgiendo estas imputaciones por estafa, y teniendo en cuenta la fuerza mediática que sobre todo tiene un medio de comunicación en relación a esta causa, comenzamos a manejar esa posibilidad, y efectivamente ayer se concretó.
O sea, doctor, para entender, esta decisión de este tribunal de apelación obedecería entonces más que nada a razones mediáticas y no jurídicas como tales.
Totalmente. Cuando la Cámara quiere lavarse las manos y tiene en su poder causas mediáticas y prefieren seguir en el anonimato y sin ser foco de atención de los medios de prensa, lo que hacen es anular los fallos supuestamente por la falta de fundamentación de la resolución. O sea, esa es la mejor manera que los miembros del tribunal se lavan las manos en causas donde tienen que sentar posición. Si nosotros queremos mejorar la justicia, tenemos que sentar posición con la misma vara en todos los casos. Y acá existe una no digo una persecución mediática, porque eso sería abarcar a todos los medios, pero existe sí una persecución mediática por parte de un medio de comunicación en contra del arquitecto Urán. Y prueba de esto es de que es el único funcionario, en este caso es funcionario público, de los 2.000 funcionarios que rectificaron su declaración jurada, que fue imputado, acusado y llevado a un juicio oral.
Claro.
¿Por qué te digo esto? Porque la ley prevé que cuando existe inconsistencia en tu declaración jurada, vos tengas que te hagan saber de esa inconsistencia y que vos corrijas en un plazo de 30 días. Eso hizo el arquitecto Urán, pero sin embargo él fue imputado.
Sí.
Pero más de 2.000 funcionarios hicieron lo mismo y no fueron imputados. ¿Por qué? Porque la ley te da la posibilidad de que vos corrijas los errores. Es más, hoy tenemos el caso de un exministro que está corrigiendo su declaración jurada. El presidente del jurado en juiciamiento está corrigiendo su declaración jurada. Tenemos senadores que están corrigiendo su declaración jurada. Tenemos diputados que están corrigiendo su declaración jurada.
Y claro, la rectificación sí es posible.
El único que se somete a un proceso es el arquitecto Urán, y no se tiene en cuenta la rectificación que él hizo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 juicios y siempre va a salir inocente. Y gasta plata el Estado paraguayo, convoca a un tribunal cuando acá hay otras causas que están esperando. Y lo que tiene que hacer la justicia es actuar con él como actúan con los otros 2.000 funcionarios que rectificaron su declaración, porque la ley te da esa posibilidad. Si vos sos funcionario, la ley del año 2014, no recuerdo el número ahora, vos sos funcionario y cometés un error en tu declaración jurada, la Contraloría te dice: Oscar Tuma, vos sabés que hiciste inconsistencia en tu declaración, aclarame un poco estos puntos, y yo tengo 30 días para aclarar. Si yo no aclaro eso, ahí se remiten los antecedentes a la fiscalía. El señor Urán aclaró todos los puntos.
Sí.
Igualmente él está siendo procesado por una situación, te repito, que está amparado en la ley.
Claro. Y doctor, para recordar, ¿qué fue lo que decidió ese tribunal de sentencia que finalmente lo terminó absolviendo?
El tribunal de sentencia lo que resolvió fue de que no existió primero daño patrimonial, que los errores que se dieron en una primera declaración fue subsanada posteriormente en la rectificación que él hizo en tiempo y forma, y que no configuraba un hecho punible. Uh-huh. Para la fiscalía, se basa en que el error cometido, o sea, se basa en el error cometido por el arquitecto Durán en su primera declaración, uh-huh, pero no tiene en cuenta la rectificación. Uh-huh. Y la rectificación, te repito, es un derecho legal y establecido que tienen todas las personas de rectificar su declaración. Uh-huh. Entonces, es una cuestión, y para más, estamos hablando de dos vehículos y de dos inmuebles, o sea, estamos hablando, y encima, dos vehículos que le pertenecían a él. O sea, ¿por qué? Porque el error, ¿en qué consistió? El error consistió en que él colocó como suyo, o sea, como del arquitecto Dani Durán, dos vehículos que pertenecían a su sociedad. O sea, que al fin y al cabo era nomás luego de él, ¿entendés?
Sí.
Igual en relación a dos inmuebles, o sea, que colocó como suyos los inmuebles que pertenecían a Durán Propiedades y los vehículos pertenecían a Durán Automotores. Él tiene el 99% de esa acción y su señora el 1%. Y por un error, colocó como suyo. ¿Por qué? Porque él usaba ese vehículo, él estaba en constante uso de esos vehículos y se confundió. Entonces, esa es la magnitud de la importancia de esta causa, que está llevando plata al Estado, que le tiene en espera a otras personas que están peleando por justicia, y ahora el tribunal dice que se haga de vuelta el juicio.
Y doctor, esta acción de inconstitucionalidad que anunciaste que vas a presentar, ¿va a suponer que el juicio se retrase? Explícanos un poquitito la consecuencia de eso.
No, va a ser difícil, ¿verdad? Va a ser difícil porque no... estoy sincero, sabemos que existen cientos de acciones de inconstitucionalidades presentadas que están durmiendo. Entonces, en este caso, eso no va a interrumpir la posibilidad de que se realice el juicio oral, a no ser que se otorgue una medida cautelar en ese sentido, ¿verdad? Pero es muy poco probable. Uh-huh. Igualmente, nosotros vamos a votar todas las instancias. No tenemos temor de ir a un juicio oral, uh-huh, porque estamos totalmente respaldados en documentos, ni siquiera en manifestaciones, en documentos que acreditan lo que yo te estoy diciendo.
Uh-huh.
Y sobre todo, no existe ningún daño patrimonial.
Uh-huh.
El daño patrimonial lo están haciendo los propios operadores de justicia, uh-huh, donde están utilizando el tiempo de agentes fiscales que tienen que estar trabajando en causas, la importancia que tienen en su unidad, tribunal que tienen que estar juzgando causas que están esperando hace meses encontrar un lugar. ¿Para qué? Para preocuparnos de los vehículos y de los inmuebles del arquitecto Durán, si presentó o no presentó bien su declaración jurada.
Claro, totalmente. Y doctor, con relación a los otros casos que tiene ahora, recientemente la fiscalía lo volvió a imputar, ¿qué pensás y cómo van también esos casos?
Bueno, es también una cuestión absurda eso. Fíjate por qué. En el año 2017 el arquitecto Durán ya vende todas sus acciones del grupo Mocipar.
Uh-huh.
Y cuando se produce la venta, se produce con un balance y con un estudio técnico donde la sociedad en sí estaba sólida, ¿verdad? Todo el traspaso se hace conforme a lo que establece la ley y lo que establece la norma. Y posteriormente la sociedad entra en quiebra en el año 2019.
Uh-huh.
Y estas personas que venían pagando su mensualidad, muchas de ellas, en lugar de presentarse en la quiebra, lo que hicieron fue realizar una denuncia penal, y me parece bien, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿qué ocurre? La responsabilidad penal pues no puede caer sobre mi defendido que ya vendió sus acciones en el año 2017. Y por otro lado, estas personas tienen sus créditos reconocidos en la sindicatura, tienen que presentarse en la quiebra de Mocipar y decirle: yo tengo acá estas cuotas pagadas, y se le va a reconocer. Es más, todos figuran ahí. O sea, también se están moviendo causas del 2019 en lugar de decirle a estas personas: presentate en la quiebra, que ahí vos tenés derecho y vas a cobrar. Así como lo hicieron varias personas. Más de 200 se presentaron. Y muchas ya obtuvieron soluciones. Entonces, se orquesta y se mediatiza una situación exclusivamente, no sé, por una animadversión de un medio de comunicación en contra del arquitecto Durán. Pero te repito, todas estas personas, que, y estoy haciendo de abogado de gente que no me contrató, ¿verdad? Porque sí, los nuevos dueños de Municipal no tienen nada que ver conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Tienen que presentarse en la quiebra. Claro. Es más, uno de los perjudicados del grupo municipal es el propio arquitecto Durán, que tenía un dinero que tenía que recibir y que no recibió. O sea, y él está dentro de la quiebra. Por eso, si él hubiera sido, si él hubiera sabido esta situación, yo te puedo asegurar que hubiera gestionado ese cobro mucho tiempo antes de que entre a quiebra la sociedad. La realidad es que no tiene nada que ver con la sociedad del 2017.
Bueno, doctor, bastante claro tu postura también con relación a estos dos casos. Vamos a estar acompañando el avance de este caso en sí. Te agradecemos este contacto.
No, gracias a usted, sobre todo por el interés de conocer la verdad y darnos la oportunidad de explicar para que la ciudadanía también sepa qué tan absurda es esta causa de declaración jurada. Uh-huh. y estas causas de estafas que se están dando y que están tomando estado público.
Sí, así mismo. Gracias, Oscar
Tuma. No, gracias a ustedes.
Dale, Oscar Tuma, abogado de